Cielo y Tierra.
Está escuchando el podcast de Cielo y Tierra, La Clara Voz. El doctor Carlos Castillo Chávez nunca pensó ser científico o matemático, pero hoy no solo proporciona información crucial en la comprensión de las enfermedades infecciosas, sino que también ha inspirado y alentado a cientos de estudiantes latinos. Cielo y Tierra habló con él durante la conferencia anual de SACNAS.
Si me puede dar su nombre y un poco de información sobre lo que hace, en qué área de ciencia está usted.
Me llamo Carlos Castillo Chávez y trabajo en la Universidad Estatal de Arizona. Mi área de especialización es las aplicaciones de la matemática a la biología, en particularmente a la ecología y al estudio de las enfermedades infecciosas.
Hablando ahora en general sobre usted, ¿por qué lo que usted hace es importante en sus propias palabras?
En general, muchos aspectos de lo que se investiga en este país depende mucho de los que los investigadores deciden que es importante. Entonces, por ejemplo, antes de que hubiera muchas mujeres en la ciencia, se estudiaba generalmente cáncer del colon o cáncer de la próstata, pero no se estudiaba cáncer del pecho. A raíz del aumento de mujeres en la ciencia, entonces el estudio del cáncer del pecho se volvió importante. Cualquiera de estos problemas es igualmente complejo, igualmente interesante, igualmente desafiante. Pero ¿qué es lo que escoge uno para estudiar o no estudiar? Es importante. Entonces, en mi caso, me ha interesado mucho estudiar enfermedades que afectan a las comunidades pobres, como la tuberculosis. Trabajo mucho en tuberculosis, el VIH o el SIDA. También trabajo en cosas como relacionadas con enfermedades que afectan a poblaciones en países tropicales, sobre todo el dengue, por ejemplo, que afecta a muchas regiones de México, y otro tipo de enfermedades. Entonces, me interesa estudiar este tipo de enfermedades porque afectan las comunidades que yo conozco.
Y en cuanto a la rama de ciencia que usted decidió estudiar, ¿hubo algún momento o algo en particular que lo haya inspirado a seguir ese camino?
Es una pregunta complicada porque me gustaba todo. Estudié teatro, estudié literatura y después siempre tuve algo de aptitud para matemáticas y alguien me convenció de que me hiciera matemático y ahí había lo que le llaman matemáticas puras, que es estudiar las matemáticas simple y sencillamente por sí mismas. Y después la preocupación con los problemas sociales del país, desde la inmigración, las enfermedades y todo eso, me hizo que me interesara más en problemas sociales. Entonces, cuando obtuve mi doctorado en casi en matemáticas puras, pero después de eso me fui a un departamento de biología por 3 años en una posición postdoctoral. Y desde entonces me he dedicado más a tratar de entender cuál es la relación entre la estructura social, que es muy diferente de comunidad a comunidad, y cómo eso facilita o acelera la transmisión de enfermedades o problemas de adicción o cosas de ese tipo, y al mismo tiempo tratar de utilizar lo que se entiende o lo que podemos entender utilizando matemáticas de estos sistemas para tratar de sugerir maneras en que pueda disminuir en lugar de aumentar.
En particular, ¿hubo algún caso en particular, un momento que lo hizo cambiar o algún ejemplo de algún evento tal vez que haya ocurrido que lo hizo transferirse?
Sí, hubo un evento fundamental. Obviamente, siempre he tenido curiosidad por los problemas sociales, pero, por ejemplo, desde 1987 me involucré en el estudio del VIH y del SIDA. Y la razón por la que lo hice fue cuando empezaron a utilizar descripciones de cuáles eran los grupos de riesgo de tener SIDA. Entonces empezaron a decir que si eras homosexual tenías riesgo del SIDA, si eras esto tenías riesgo del SIDA. Y lo que más me sorprendió es que una de las categorías es que si eras de Haití tenías riesgo del SIDA. Y me puse a pensar, ¿cómo se puede concluir que con tan poca información se declare un grupo de gente tan inmenso como un grupo en riesgo? Si eres de Haití puedes tener 88 años y estar retirado, vivir con tu familia, ¿por qué vas a estar al riesgo del SIDA? Entonces ese tipo de generalizaciones me parecían poco científicas y en cierto sentido más tratando de promover una agenda de quién era culpable de la transmisión del SIDA y quién no era culpable. Entonces en ese momento decidí involucrarme para tratar de entender cuál era el impacto de estas clasificaciones que son arbitrarias en los problemas relacionados con las enfermedades y por eso me involucré en esto.
Bueno, los jóvenes tienen tanta información disponible, hay tanta información disponible. ¿Cómo usted llega a concluir qué sí es verídico y qué no es verídico?
nada es fácil, realmente lo que se debe de entender es que si uno está interesado en algo en particular, pues uno tiene que desarrollar la disciplina y el interés por el tema y luego tratar de buscar muchísimas fuentes de información, bastante reconocidas como los Institutos Nacionales de Salud, los Centros de Enfermedades Infecciosas. Poco a poco se va uno enterando de cuáles son las personas que están haciendo investigación importante en ciertas áreas, pero en general la red provee un mecanismo muy, muy amplio y muy importante que antes no existía. Antes todo el conocimiento que teníamos dependía del acceso que tuviéramos a buenas bibliotecas. Y obviamente ir a la biblioteca es todavía muy importante, muy fundamental, y mucha de la información de las bibliotecas ahora también se encuentra en la red. Pero esto ha facilitado que gente que no tiene acceso a bibliotecas de primera, sobre todo gente que vive en comunidades rurales o que vive lejos de ciudades grandes o que vive en países pobres, tenga acceso a la mejor información del mundo, lo cual antes no era posible.
¿Qué efecto ha tenido su labor como científico en las decisiones que usted toma día con día?
El impacto de la investigación que uno hace es impacto de grupo. Ciertamente, mucho trabajo que he hecho sobre relacionado con el VIH y todo se lee en muchos países. Independientemente de eso, el impacto que más creo que he tenido es en la formación de gente joven, sobre todo de ascendencia latina. Para promover el avance, hemos creado un instituto que les da oportunidades a gente que va a la universidad, la mayoría de ascendencia latina o negra, a que asistan a este instituto, que trabajen por 8 semanas en proyectos que les interesa. Y a través de esto hemos mantenido su interés en las matemáticas y muchos de ellos han ido a terminar el doctorado, otros están en escuela de graduados. Y más recientemente hemos tratado de hacer lo mismo a nivel de la preparatoria y algunos de ellos les estamos ya introduciendo al uso de las matemáticas en aplicaciones a la ciencia también.
¿Qué les diría usted a jóvenes hispanos para alentarlos, para inspirarlos a que consideren la ciencia como algo que deberían de seleccionar como profesión?
Uno de los problemas fundamentales que tenemos es que muchas veces nuestras escuelas primarias no son de lo mejor, nuestras escuelas secundarias muchas veces no son de lo mejor, a veces no hay suficientes maestros, a veces las clases son muy grandes. A veces tenemos problemas en nuestras casas, a veces nos va mal, a veces nuestros papás pierden su trabajo, a veces hay mucha tensión. Independientemente qué tan, entre comillas, atrasado un estudiante está, que en cualquier momento un muchacho que decida de ahora en adelante voy a aprender esto, lo puede hacer independientemente que su preparación no sea muy buena. Entonces muchos de los estudiantes con los que yo he trabajado han venido con preparaciones muy débiles y después han sacado su doctorado de las universidades más famosas del mundo. Todos ellos, independientemente de cuándo empiezan, de cuándo tienen la oportunidad, de cuándo tienen las facilidades de hacerlo, siempre han tenido la posibilidad de llegar tan alto como cualquier otro que tuvo oportunidades desde chiquito. Entonces, lo único que diría es que nunca es tarde para empezar y que siempre hay cientos de posibilidades para tener éxito a cualquier momento.
Muchas gracias, son palabras muy alentadoras. Muchas gracias.
Es un placer estar aquí.
Nuestro agradecimiento al doctor Carlos Castillo Chávez. Recuerde que puede inscribirse en nuestra página web para recibir este podcast. Simplemente visite la página de suscripciones cieloytierra.org. Soy Erika Montero y este fue el podcast de Cielo y Tierra, La Clara Voz, producido por Earth Sky Communications.
Visite cieloytierra.org.